Hola, mi nombre es Adriana Morga y esto es Resumen. En el episodio de hoy voy a hablar sobre el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante más conocido como El Chapo, y lo que se conoce hasta ahora de su juicio en Brooklyn, Nueva York.
El juicio más importante por narcotráfico de Estados Unidos dio inicio hoy en esta Corte Federal de Brooklyn del Distrito Este con la selección de un jurado de 12 integrantes y 6 suplentes, quienes estarán aislados y protegidos por guardias de seguridad en todo momento. El juicio comienza meses más tarde y luego que la defensa reclamara a la fiscalía aplazarlo a inicios del 2019, dado la montaña de evidencia.
Nos hemos enterado de muchísimos detalles de Joaquín El Chapo Guzmán mientras vivía en las montañas. Alexi Fuentes nos dice que mientras vivió con él del año 2007 al año 2009, había épocas en las que El Chapo se despertaba hasta mediodía, tomaba su almuerzo y después recibía llamadas mientras caminaba debajo de los árboles.
El juicio de Joaquín Guzmán Loera tuvo su comienzo el 12 de noviembre del 2018 en la Corte Federal del Distrito de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, la historia del narcotraficante empieza desde antes. Conocido como El Chapo por su baja estatura, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1954 en La Tuna, municipio de Badiraguato, en las montañas de la Sierra del Estado de Sinaloa. Desde temprana edad tuvo acceso al negocio de las drogas debido a que su padre era campesino en la siembra del opio y Guzmán, desde la adolescencia, comenzó a sembrar marihuana. Durante la década de los 80s, Guzmán trabajó con Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el padrino o el jefe de jefes, perteneciente al cártel de Guadalajara y el más grande narcotraficante de cocaína en México en esa época. Al ser detenido Félix, el cártel se dividió en dos grupos. Guzmán formó el cártel de Sinaloa y los hermanos Arellano Félix el cártel de Tijuana. Tras años en el negocio de la venta de narcóticos, Guzmán Loera fue capturado el 9 de junio de 1993 en el puente internacional El Talismán en Chiapas, al sur del país. El arresto fue causado tras la famosa balacera realizada el 24 de mayo del mismo año en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en donde el cártel liderado por los hermanos Arellano Félix intentó asesinar a Joaquín Guzmán. El intento de asesinato tuvo como consecuencia el fallecimiento de 7 personas, entre ellas Juan Jesús Posadas Ocampo. Sin embargo, el incidente en el aeropuerto de Guadalajara se dio un año después de que la organización de Guzmán entrara a la discoteca Christine en Puerto Vallarta e intentaran asesinar a Ramón Arellano Félix. Tras su captura, Guzmán fue enviado al penal Almoloya y 2 años después al penal Puente Grande, que se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. Para ese momento, Guzmán Loera estaba siendo procesado por delitos de homicidio, delitos contra la salud o narcotráfico, delincuencia organizada, acopio de armas y tráfico de drogas. Su primer escape lo realizó en el 2001. Se dice que lo logró al esconderse en un carrito de lavandería, y de acuerdo con investigaciones de la PGR, se encontraron 71 personas involucradas en la fuga, y por lo menos 15 servidores públicos cooperaron para que el carro de lavandería en el que él se encontraba ascendiera 3 niveles, cruzara 6 puntos de seguridad y alcanzara a pasar por el estacionamiento. De acuerdo con el periódico Excelsior, en las investigaciones se reveló que durante su pertenencia en la prisión de Puente Grande, Guzmán Loera tenía acceso a tener mujeres en su dormitorio. Se le enviaba menú para que escogiera su comida. Se le proporcionaban bebidas alcohólicas y aparatos electrónicos. El gobierno del estado de California presentó cargos en contra de Guzmán por lavado de dinero y conspiración de transportar cocaína en el año 1995, de acuerdo con Los Angeles Times. Sin embargo, no fue hasta septiembre del 2008 cuando el gobierno estadounidense solicitó la captura y extradición de Joaquín Guzmán. En el 2009, la revista Forbes integró a Guzmán Loera en el lugar 701 de la lista de The World's Billionaires List, o lista de 1000 millonarios del mundo. Guzmán Loera se encontró prófugo durante 13 años, pero el 22 de febrero del 2014 fue capturado de nuevo en Mazatlán, Sinaloa y enviado al penal del Altiplano, la prisión de máxima seguridad en Ciudad Juárez. Un año después, la noche del 11 de julio del 2015, Guzmán Loera volvió a huir a través de un túnel de 1.5 kilómetros de longitud que se extendía desde la regadera de su celda hasta una casa en construcción. La prisión del altiplano era considerada la prisión más segura de México hasta ese momento. De acuerdo con el periódico Excelsior, desde la primera fuga en el 2001, Guzmán Loera se convirtió en el segundo personaje más buscado por la DEA, después del famoso terrorista Osama Bin Laden.
De la noche a la mañana, el Chapo se hizo famoso. Encabezaba una banda de gatilleros mafiosos. El Chapo
El 8 de enero del 2016, el expresidente Enrique Peña Nieto dio a conocer vía Twitter que Joaquín Guzmán Loera había sido detenido. Encontrado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, Guzmán Loera regresó a la prisión del altiplano 181 días después de su fuga. En mayo del 2016, Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, aprobó la extradición luego de que Estados Unidos le asegurara que Guzmán no enfrentaría la pena de muerte en el país extranjero. Antes de ser extraditado, Joaquín Guzmán ya había acumulado acusaciones en 6 distritos judiciales federales diferentes en Estados Unidos, entre ellos San Diego, Miami, Chicago y El Paso. Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Nueva York el 20 de enero del 2017, con acusaciones de traficar más de 155 toneladas de droga al vecino país del norte. El pasado 12 de noviembre, en la Corte Federal del Distrito de Brooklyn, en el estado de Nueva York, empezó el caso de Joaquín Guzmán Loera. La identidad del jurado, conformado por 5 hombres y 7 mujeres, es desconocido para el público y se les proporciona seguridad en todos los días del juicio. En el juicio de Guzmán Loera, el juez correspondiente es Brian Coogan, un magistrado que llegó a la corte el 7 de junio del 2006, tras haber sido nombrado por el presidente George W. Bush. Su cargo fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos con 95 votos a favor y ninguno en contra. En la fiscalía se encuentra Adam Fels, abogado del sur de Florida y abogado principal por parte del gobierno. Andrea Goldberg, abogada del distrito este de Nueva York, la cual es originaria de Argentina y cuenta con un español fluido. Hiro Menta sirve al mismo distrito y recientemente ayudó a enjuiciar al narcotraficante Salvador Jiménez, el cual fue sentenciado a 20 años de prisión. Además de ellos, también se encuentra Patricia Notopoulos, Gina Barlovecchio y Michael Robotti. Por parte de la defensa, el equipo legal de Guzmán es liderado por el famoso abogado Jeffrey Lichtman, mismo abogado que defendió e hizo que se ganara el caso contra John Gotti Jr., un ex jefe de la mafia de Nueva York e hijo del conocido capo del Clan Gambino. Lichtman está acompañado por Eduardo Valareso, abogado que ha representado al narcotraficante Alfredo Beltrán Leiva y al empresario chino-mexicano que fue acusado de pertenecer al cártel de Sinaloa, Stanley Yi Gong. Así también, Michael Lambert, Mario Colón y William Púrpura son parte del equipo. Durante los 3 meses en los que el juicio se ha llevado a cabo, se ha presentado una gran cantidad de información y la corte ha llamado a testificar a personalidades altamente conocidas en el mundo del narcotráfico. A continuación, daré un resumen sobre lo más relevante del juicio de Joaquín Guzmán Loera. Al inicio del juicio, el abogado por parte del gobierno, Adam Fels, le declaró al jurado que la evidencia no solo iba a demostrar que Guzmán era el líder del cártel de Sinaloa, sino además el narcotraficante más importante del mundo. No obstante, el abogado de Guzmán comenzó su diálogo inicial declarando que su cliente era víctima de un complot contra él. La defensa está tratando de probar que Guzmán no es líder del cártel de Sinaloa y que la fiscalía se ha dejado llevar por el mito del Chapo. La defensa mantiene que el verdadero líder del cártel de Sinaloa es Ismael Zambada, más conocido como el Mayo Zambada. No obstante, Lieberman también causó controversia al inicio del caso, debido a que declaró que miembros del cártel habían realizado sobornos a altos funcionarios públicos del país e incluso hasta los expresidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto con el motivo de proteger a Zambada. Y que por lo tanto, Zambada sigue libre hasta la fecha. Sin embargo, el juez Coogan ordenó al jurado que se enfocara en la evidencia y al abogado Lichtman que no hiciera acusaciones fuera de las directas o circunstanciales pruebas. El primer testigo del juicio fue Jesús Zambada García, hermano de Ismael Zambada. Jesús presentó detalles sobre la logística, el financiamiento y nombres de los principales personajes del cártel. Jesús Zambada, quien tiene un título universitario como contador, es acusado de haber obtenido casi 14 mil millones de dólares en ganancias ilícitas durante sus 20 años en el negocio de la venta de drogas. Zambada trabajó en el cártel desde 1987, hasta su arresto en el 2008, y se encargaba de los aspectos operativos de la organización y fue principal contacto en la Ciudad de México. En el tercer día del juicio y segundo día de testificación, Zambada le contó al jurado por aproximadamente 5 horas diversas historias sobre las guerras de cárteles en México. El testigo ofreció detalles como su pistola favorita, una calibre .38, así también como la narración de cómo comenzó la guerra entre él y su hermano junto con Guzmán, contra los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix. Los enfrentamientos comenzaron, de acuerdo con Jesús Zambada, cuando su hermano Ismael dejó de trabajar para el cartel de los hermanos Arellano y comenzó a trabajar como uno de los aliados de Guzmán. Como consecuencia, los hermanos Arellano Félix le cerraron la frontera de Tijuana al cartel de Sinaloa, orden que Guzmán Loera ignoró. Dicho enfrentamiento ocasionó la balacera en la discoteca de Puerto Vallarta, y por consiguiente la balacera en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara también. No fue hasta 10 años después, en febrero del 2002, cuando las autoridades detuvieron a Arellano Félix en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Zambada también identificó como líderes del cartel a Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, y Juan José Esparragosa Moreno. Así también, reveló el número de clases que el cártel posee, las cuales son 12. Algunas de estas se encuentran en Guerrero, Jalisco, Sonora, Chihuahua, entre otras más. Y también reveló los sobornos que recibió Gabriel Regino, alto funcionario de seguridad que formó parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando este fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. No obstante, cuando fue tiempo de que la defensa de Guzmán hiciera preguntas, el abogado William Púrpura cuestionó la credibilidad de Zambada dado a los crímenes que ha cometido y puso en duda su versión, dado a que los miembros del cártel e involucrados en los problemas ya se encuentran muertos. Púrpura resaltó que Esparragosa, Arturito, hermano de Guzmán, Amado y Rodolfo Carrillo habían fallecido y por lo tanto nadie más podía dar una versión alternativa a sus declaraciones. Zambada nada más respondió: afortunadamente estoy vivo. Por último, Jesús Zambada declaró que Héctor Beltrán Leiva, primo de Guzmán, tenía el control sobre el dinero del cártel destinado a dar sobornos a políticos. Sin embargo, lo que el jurado no sabía es que la noche anterior se reportó la muerte de Beltrán Leiva por un aparente ataque cardíaco en una prisión mexicana. De acuerdo con el New York Times, existen problemas con los intérpretes del juicio debido a que no son nativos del español y se han tenido problemas como cuando le estaban traduciendo las preguntas a Jesús Zambada y él, quien dijo entender inglés básico, contestó antes de la traducción y corrigió al intérprete. Otro testigo importante fue Miguel Ángel Martínez. Martínez funcionó como piloto de Guzmán desde sus inicios en el negocio de la droga. Martínez comenzó a trabajar con Guzmán en 1987 y declaró que la banda de Guzmán tenía alrededor de 25 personas a finales de los 80 y que entre la nómina estaban los primos de Guzmán, los hermanos Héctor y Arturo Beltrán Leiva. De acuerdo con Martínez, Guzmán pagó un par de veces la cantidad de 10 millones de dólares al jefe de la policía a principios de la década de los 90. Además de Martínez, el jurado escuchó el testimonio del capo colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupeta. Ramírez fue líder del cártel del Norte del Valle en Colombia y recordó cómo en 1990 Guzmán trasladó su primera carga compartida desde México hasta Los Ángeles y quedó impresionado con la rapidez con la cual Guzmán movió la mercancía. Ramírez Abadía fue arrestado en el 2007 en Brasil. No obstante, el capo colombiano ya se había sometido a cirugías para modificar su rostro, entre ellos sus pómulos, su mandíbula, los ojos, la nariz y las orejas, para evitar que las autoridades lo reconocieran. Casi un mes después del inicio del juicio, el 13 de diciembre, la fiscalía presentó una llamada telefónica en donde Guzmán Loera discute con guerrilleros colombianos para mover 6 toneladas de cocaína de Ecuador a México. En la llamada se escucha hablar a Guzmán con un integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las ahora desmovilizadas FARC. La llamada se cree que surgió de la investigación estadounidense a Jorge Cifuentes Villa. Además de Jesús, otro miembro de la familia Zambada estuvo presente como testigo. El hijo de Ismael El Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, estuvo presente en el juicio. Su presencia pareció haber ayudado a la defensa, dado que al ser cuestionado sobre a qué se dedica su padre, Vicente Zambada contestó: "Mi padre es el líder del cártel de Sinaloa". El pasado 8 de enero, Stephen Marston, agente de FBI que cooperó en la operación contra Guzmán, declaró que en febrero del 2010, un agente encubierto del FBI se reunió en un hotel de Nueva York con un colombiano experto en informática. Este experto, Cristian Rodríguez, fue el creador de un sistema de comunicación encriptado que operaba con VoIP por protocolo de Internet y que solamente tenía acceso a los que están dentro de la red, especialmente para Joaquín Guzmán Loera. El agente de FBI pretendió que era un mafioso ruso y atrapó a Rodríguez haciendo declaraciones con las cuales lo podían inculpar. Sin embargo, el FBI no estaba tan interesado en Rodríguez, sino en su jefe. El consultor informático convenció, excusado que era una actualización de rutina, a Guzmán a cambiar una parte de los servidores de la red de Canadá a los Países Bajos. De ahí, el gobierno estadounidense le pidió la autorización al gobierno de Holanda e interceptó aproximadamente 200 llamadas telefónicas en donde se planeaban negocios de droga y pagos ilícitos a funcionarios mexicanos. Por último, los más recientes testimonios han sido de Alex Cifuentes Villa, un traficante proveniente de Colombia que trabajó con Guzmán del 2007 hasta el 2013. Cuando el abogado defensor de Guzmán Loera, Jeffrey Lichtman, le preguntó a Cifuentes si Guzmán le pagó un soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto, Cifuentes solamente contestó: "Sí". En las próximas semanas se espera que los hermanos mellizos Pedro y Margarito Flores suban a testificar en contra de Guzmán Loera. Ambos trabajaron con el capo de Sinaloa para cubrir el negocio en los Estados Unidos, dado a que ambos eran mafiosos conocidos en Chicago. Debido a que su principal conexión con el cártel de Sinaloa eran los hermanos Beltrán Leyva, cuando estos se separaron del cártel y comenzó una disputa en México cerca del 2008, los hermanos Flores optaron por entregarse a la DEA, para así proteger a sus esposas e hijos. Sin embargo, los hermanos optaron por el trabajo de ser informantes para obtener evidencias y que se les bajara su sentencia. Ambos hermanos obtuvieron 70 grabaciones de llamadas.
Amigo.
¿Qué dice? ¿Cómo está?
Bien, bien, gusto saludarte. ¿Cómo está tu hermano?
Todos bien, hombre, aquí. Lástima que no me tocó verlo el otro día. Era mi hermano.
Pero ahí estamos a la orden, ya sabes.
Sí, oiga, todo bien, gusto saludarlo. Oiga, acá además lo estaba molestando para lo del otro día que recogí allá. Y le iba a decir, ahí tengo el cheque listo, no sé si... Le quería pedir un favor.
Dime.
¿Usted cree que lo podemos arreglar? ¿Me puede rebajar unos 5 pesos de esos?
El juicio del Chapo es sin duda un gran acontecimiento. Nos muestra cómo uno de los más grandes capos de la droga está siendo evidenciado en juicio. Y la gente se está enterando de la verdad de los acontecimientos que han sacudido a México durante décadas. El juicio y principalmente las declaraciones de los testigos han traído claridad a la sociedad mexicana sobre la violencia generada en las épocas cuando los capos de droga se peleaban entre ellos. Así también, el juicio es un logro para el gobierno estadounidense que ha tratado de terminar con los grandes cárteles de drogas. No obstante, es importante considerar un panorama completo de la situación y analizar si el juicio de un capo en verdad acabará con el narcotráfico en México y en Estados Unidos. Si es necesario que se derrame tanta sangre en el proceso de detener la venta de drogas o si es a causa de otros factores que el negocio sea redituable. Si bien el gobierno se siente orgulloso de atrapar a narcotraficantes, debería ser el mismo orgullo el decir que el consumo de los ciudadanos de su país ha bajado. Pero hasta el 2017 se registraron 15.900 muertes por sobredosis de heroína en Estados Unidos. En México, la batalla entre cárteles y distintas fuerzas de seguridad han causado la muerte de más de 119.000 personas en tan solo una década. No es congruente que un país gaste aproximadamente 58.000 millones de dólares contra el narcotráfico, pero que ignore al casi 80% de adictos al consumo de opioides que no reciben tratamiento. Los gobiernos de México como de Estados Unidos se tienen que organizar para que se logren cambios a largo plazo. Cambios que acaben con la venta así como con la adicción masiva. El poner a Guzmán Loera en prisión es como poner una bandita en una pared rota. Se necesita trabajo y enmienda para que las cosas se enderecen y el problema del narcotráfico se combata. No obstante, como en muchos de los problemas que existen, nosotros, como sociedad, necesitamos hacer algo al respecto, no importa cuán mínimo sea. Entre ellos se puede contar el no dar pie a la corrupción, a los sobornos por más mínimos que sean, así también como el consumo de drogas ilegales. Sería hipócrita de nuestra parte quejarnos de la violencia y de la inseguridad que el narcotráfico causa cuando nosotros somos parte del consumidor por el cual los cárteles se están peleando. Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos pueden seguir en Twitter y Facebook como @resumen9 para enterarse de más acontecimientos que pasan en nuestro país. No olviden compartir con su familia, amigos, conocidos y cualquier otra persona. Esto fue Resumen. Yo soy Adriana Morga. Muchas gracias y hasta la próxima.